Volveremos a París en instantes porque ahora nos atiende muy amablemente la señora ministra del Interior. Ministra Alicia Arango, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
A ustedes, Julio, por la oportunidad. Muy buenos días a todos.
Señora ministra, ¿qué va a pasar finalmente con las sesiones en el Congreso? Ahora el presidente del Partido Liberal le pasa la pelota al presidente pidiéndole un decreto para él no ser responsable de lo que pueda o ojalá no pase en las sesiones presenciales del Congreso. Al fin, ¿qué va a pasar con eso?
No, Julio, nosotros en diversas ocasiones incluso hemos tenido citaciones sobre ese tema. Hemos dicho que el decreto que pidió el presidente es suficientemente amplio para que el Congreso pueda tomar sus propias decisiones. Nosotros como gobierno no tenemos por qué darle ciertas instrucciones al Congreso. Y estamos abiertos a que cualquier tipo de sesión nosotros la vamos a aceptar, pero no le podemos decir a ellos exactamente cómo sesionar. Como antecedente, yo quisiera contarles que la rama judicial, por ejemplo, las cortes, están actuando virtualmente y a ellas les ha ido bien. Yo creo que el Congreso debe ponerse de acuerdo. Entiendo perfectamente la posición del presidente, doctor Lidio García. Sé que no ha sido cómodo porque es un Congreso que está muy enfrentado con respecto al tema, que si es legal, que no es legal. Sin embargo, nosotros como gobierno no tenemos la potestad de darle instrucciones al Congreso sobre eso.
Ministra, le cambió el tema porque usted anoche anunció que 90 municipios no COVID van a poder levantar el aislamiento preventivo obligatorio con el fin de retomar las actividades productivas. Pero quisiera preguntarle si en esos municipios, que muchos son apartados, si se han hecho las pruebas suficientes y el rastreo necesario para verificar que efectivamente no haya casos de coronavirus, porque el temor es que por falta de pruebas puede que no se detecten los casos.
No, mire, de 800 y pico de municipios en Colombia que no tienen coronavirus, nos han llegado solicitudes a nosotros para levantar la medida de aislamiento preventivo y por lo tanto dinamizar la economía de ese municipio. Nos han llegado 155 solicitudes. De esas 155, ya a todas se les ha dado autorización. Pero lo importante de esto es lo siguiente. ¿Cómo se da esa autorización? Eso no es un tema que se da que es automático, es decir, que un alcalde puede decidirlo y comenzar a hacerlo. No. Necesita específicamente una certificación del Ministerio de Salud que diga que ese municipio está sin afectación de COVID. Uno. Dos. Necesita que el Ministerio de Salud le dé los protocolos específicos para ese municipio, protocolos de bioseguridad. Y allí el Ministerio del Interior es cuando actúa y da la autorización final. En este momento hemos dado 90. Hemos ya cubierto todo ese proceso.
Ministra, ¿qué pasa si alguno de los municipios que podrán levantar esa cuarentena llega a reportar en un momento que tiene caso de COVID-19? ¿Cómo debe proceder?
Tiene que enseguida acudir a la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Y será el Ministerio de Salud, por ser un tema de salud, y lo que prima aquí realmente en la pandemia es la salud de los colombianos, será el Ministerio de Salud quien le dirá qué tipo de actividades puede seguir haciendo. Nosotros como Ministerio de Interior tendremos que supervisar si se están haciendo esas actividades y que se cierren las que no se pueden hacer. Pero con uno solo contagio basta para nuevamente tener la medida de aislamiento preventivo.
Sí, ministro, y para prevenir un posible contagio del coronavirus, ¿qué obligaciones tendrán esos ciudadanos de esos municipios y qué actividades no estarán permitidas?
Bueno, lo primero es que este tema es un tema también de autocuidado, de autoprotección. Uno no puede tener un policía o un doctor o una enfermera por cada colombiano. Esto es un tema personal, en donde nosotros estamos como gobierno tratando de apoyar al máximo con todas las herramientas, con todas las limitaciones, con ir renovando poco a poco la economía gradualmente, porque también hay eso, no podemos separar una cosa de la otra. La economía tiene que funcionar, hay mucha gente pasando muchas necesidades, grandes empresas cuya inversión se ha caído al suelo, en fin, estamos en una situación muy difícil, pero lo importante es que el autocuidado es esencial en este tema y que somos responsables de llevar a la casa ese contagio si no nos cuidamos. Y llevar eso a la casa significa niños y significa muchas veces personas mayores de 70 años que son los más vulnerables ante esta situación. Eso por un lado. Usted me pregunta qué en ningún caso podrán hacer. Lo primero, eventos de carácter público o privado. Aglomeraciones no puede haber. Tampoco puede haber actividades en sitios de esparcimiento, discotecas, bares, temas de baile, en fin, ocio, todo lo que tenga que ver con ocio, juegos mecánicos, juegos de video, casinos, bingo. Tampoco van a estar abiertos los restaurantes locales, ¿no? Pero aquí hay una cosa nueva, y es que antes se podía pedir por comercio electrónico, domicilio, y ahora se le agrega un nuevo ítem, y es que se puede recoger la comida en el restaurante, o sea, entrega para llevar. Y lo otro es que los gimnasios, las piscinas, los parques de atracciones mecánicas, los parques infantiles, las canchas deportivas y los polideportivos tienen que mantenerse cerrados. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio en estos sitios es altísimo por el tema de que este virus, como ustedes saben, queda en las superficies por un buen rato. Entonces, ese es el motivo. La otra cosa, sigue regiendo, o sea, esta economía se va a abrir para el municipio, pero sigue rigiendo el cerco epidemiológico alrededor del municipio. Es decir, la entrada y la salida del municipio no se podrá dar sino en los casos del artículo 3. Es decir, cuando haya expresa autorización y las personas estén debidamente identificadas para poder entrar o salir del municipio. ¿A qué me refiero? A temas de gasolina, a temas de abastecimiento de diferentes cosas, pero principalmente de comida. Pero no puede ser que ellos estén saliendo o entrando permanentemente. El otro tema es que, por ejemplo, en Antioquia hay más o menos 110 municipios que no tienen COVID. El gobernador nos preguntaba que si es posible hacer un círculo más grande, es decir, entre varios municipios que no tienen COVID. Nosotros, en principio, hemos dicho que sí, siempre y cuando cada municipio tenga la certificación del Ministerio de Salud, para ir poco a poco abriendo la economía.
Sí. Señora ministra, quiero volver a la primera pregunta que le hizo Julio sobre las sesiones en el Congreso de la República, porque más allá pues de las declaraciones que usted ha hecho en público en el Congreso de la República señalando que los congresistas están exentos del decreto de cuarentena, pues lo que es un hecho es que el presidente del Congreso le tiró la pelota al gobierno nacional y está pidiendo que se modifique tanto el decreto de cuarentena como el decreto de reuniones para permitir que los congresistas reúnan más de 50 personas en un solo lugar. Si ustedes no expiden ese decreto, pues después van a decir que es culpa del gobierno nacional que no se pudo sesionar presencialmente. En ese entendido, ¿ustedes van a acceder a esa petición del presidente del Congreso y van a modificar los dos decretos?
No, mire, lo primero que tenemos que decir es que ya existe un decreto donde da la posibilidad de sesionar virtualmente. Y esto no es un tema de si el gobierno quiere o no quiere, no es un tema de voluntad del gobierno, es un tema de salud pública. Sí, aquí no estamos hablando si el gobierno quiere que se reúnan 20 o 30 por cualquier otro motivo, no. Esto es un tema de salud pública, en donde estamos lidiando con una pandemia que desafortunadamente es muy contagiosa. Nosotros en el gobierno hemos dicho, pueden sesionar como quieran. El gobierno siempre estará presente en las citaciones independientemente de la forma de sesionar. Y a todas las formas de sesión nosotros le damos validez como gobierno. Pero decir, como gobierno nosotros no podemos decirle al Congreso qué tiene que hacer. Eso es una rama independiente.
Claro.
Eso es una rama legislativa que tiene su propia, su propio mecanismo y que tiene que ponerse de acuerdo entre ellos.
Es decir, ministra, que ustedes, la respuesta a la solicitud del presidente del Congreso es no, no se van a modificar esos dos decretos.
Pues por lo pronto es no. Yo lo que quiero decirle además es que autorizar más de 50 personas en un sitio es un tema del Ministerio de Salud, no es un tema del presidente, porque es un tema de contagio, y el Ministerio de Salud ha dicho que eso no es posible todavía, porque nosotros todavía no hemos llegado al pico de la pandemia. Hemos hecho todo lo posible por mantenerla de tal forma que la necesidad de equipos respiratorios, de equipos de bioseguridad, pueda esperar para nosotros ir llenando los hospitales de los equipos que se necesitan, pero no porque la pandemia haya pasado y que ya hemos pasado su pico. No lo hemos pasado. Tenemos que reactivarnos, pero tenemos que saber que tenemos que cuidarnos. Con respecto al presidente del Congreso, yo quiero decirle que hemos tenido varias conversaciones con él y él está muy preocupado con el tema y tiene toda la razón de estar. Pero su principal preocupación también va en el desacuerdo que hay dentro del mismo Congreso para ver en qué forma se sesiona. Y él tiene razón en algunas cosas. Por ejemplo, no es lógico que una persona mayor de 70 años del Congreso asista al Congreso. No es lógico que una persona que tenga enfermedades, o sea, precedencias, asista al Congreso. Diabetes, cáncer, otro tipo, todas las enfermedades que le pueden empeorar el coronavirus en caso de que se dé. Por eso, anteayer tuvimos una citación con la Comisión Tercera de la Cámara y allí lo que tengo entendido, el acuerdo a que se llegó e incluso con la plenaria de Cámara, es que se puede hacer semipresencial. Nosotros con eso no tenemos ningún problema. Sí, en la Cámara el tema, hasta donde yo sé, porque como a ti todo cambia de un día para otro, hasta donde yo sé, está decidido el tema. Puede ser semipresencial y está aceptado por la oposición y en general por los partidos, teniendo en cuenta que es una decisión salomónica, sí, si pudiéramos decir.
Ministra.
Pero dígame.
Le quiero plantear otro tema. Y es que ayer en estos mismos micrófonos se estuvo hablando de el contrato por cerca de 120 mil millones que estaría próximo a ser adjudicado desde la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones de consejos locales y municipales de juventudes. ¿El gobierno nacional ve como necesaria esta elección y sobre todo este gasto, le repito la cifra, casi 120 mil millones de pesos en medio de esta situación de crisis que obliga al Estado a apretarse el cinturón en todas las medidas?
No, nosotros en principio quedaron para abril del año entrante. Eso ya se pospuso, quedaron para abril del año entrante. Yo no creo que
pero el registrador quiere dejar firmado ese contrato en los próximos días. De aquí a junio se estaría cerrando ya esa licitación.
No, yo creo que eso tenemos que esperar, porque usted tiene razón en el sentido que Colombia necesita unos recursos para manejar la pandemia. Por lo pronto, las elecciones de consejos de juventud, que son por ley, no son voluntarias, que son por ley, están para abril del 2021. Y sobre eso yo creo que tenemos que llevar todo, tenemos que correr todo. Ese tema no me ha comentado el registrador, pero yo con mucho gusto lo voy a llamar a preguntarle.
Eso está andando.
Porque la verdad es que la pandemia hoy en día es una prioridad.
Sí, y aproveche, ministra, y revise, porque es que también hay unas tarifas que no estarían cuadrando dentro de esa licitación. Pero por lo pronto ahí le dejo 120 mil millones de pesos que se piensan entregar muy pronto por la registraduría en medio de esta emergencia.
No, yo con mucho gusto averiguo el tema con el mismo registrador, porque nosotros estuvimos la semana pasada, antepasada, en unas sesiones virtuales en donde le contamos a la opinión pública el tema de precisamente aplazar las elecciones, porque no hay manera de hacerlas ahora. Eran en noviembre, no hay manera de hacerlas ahora, pero yo voy a hablar con él a ver el tema de la licitación. Yo no lo tengo claro, se lo digo sinceramente.
Claro. Ministra, cada vez que hablamos con usted le preguntamos de la difícil situación de los líderes sociales. Desafortunadamente, pues el crimen hacia ellos no ha parado. Por el contrario, pues ya vemos que van 11 en Antioquia, en el Cauca otros. Se habla de cerca de 100 líderes sociales asesinados en lo que va corrido el año en todo el país. Siguen asesinando excombatientes de las FARC. Ministra, ¿qué se está haciendo de nuevo?
Mire, nosotros estamos haciendo, créame, que el compromiso del gobierno es inmenso. Estamos haciendo muchas cosas. Voy a ponerle el ejemplo del Cauca. Para los líderes sociales, hoy tienen el 70% de la protección de la Unidad Nacional de Protección. Es para líderes sociales, no estoy hablando de FARC. Estoy hablando solamente de líderes sociales. La FARC en la Unidad Nacional de Protección tiene una sección especialmente para ellos y manejada por ellos de acuerdo al, perdón la redundancia, al acuerdo nacional de paz. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ante evidencias de peligro, hemos dicho, por favor, cuéntenos, porque lo que sí es cierto es que desafortunadamente muchos de los que asesinan tan injustamente con sus hijitos, con la esposa, con todos que no tienen que ver, pero que duele igual, les quiero decir que no tienen en ese momento amenazas. ¿Qué pasa en el Cauca, por ejemplo? El Cauca es un tema muy difícil. Hemos hablado también, hemos tenido varias sesiones en el Congreso sobre el tema, porque efectivamente es un tema muy delicado que no hemos logrado resolver. Sigue habiendo temas muy graves en el Cauca que nosotros como gobierno tenemos la obligación de ver qué es lo que tenemos que hacer más. El ministro de Defensa ha dicho que él cree que seguramente se necesitará más fuerza pública. Y el presidente ha dicho necesitamos un plan de acción social en el Cauca. Porque efectivamente el tema de las fuerzas militares es muy importante, pero no satisface todas las necesidades de la población del Cauca, como educación, como jardines infantiles, como madres comunitarias, como capacitación a los líderes sociales, como agricultura, como capacitación a campesinos, en fin, a poner a vivir esas economías que hoy, por el mismo miedo, están prácticamente desaparecidas. ¿Qué pasa? Otro tema que es importante, y es que ese es un corredor del narcotráfico, desafortunadamente. Entonces, una zona que está llena de sembrados de coca, una zona de narcotráfico en donde se están peleando el poder del narcotráfico y de la minería ilegal, el ELN, las disidencias de la FARC, los grupos armados organizados y no organizados, el Clan del Golfo que llegó ahora allá, y hay una pelea muy grande entre ellos. No estoy dando la excusa, quiero decir cuál es la situación. Y nosotros como gobierno, ese plan de acción, estuvimos con el Ministerio de Hacienda la semana, anteayer, para definir los recursos que tienen que ir a ese plan de acción social del Cauca, que lo maneja el alto comisionado para la paz, el doctor Miguel Ceballos. Sin embargo, nosotros desde el Ministerio del Interior y por solicitud del doctor Ceballos, también viendo la situación que está en el Cauca y que algo no nos está funcionando, decidimos trabajar en conjunto Ministerio de Defensa, el Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior. Estamos trabajando en el tema. El otro tema que hemos venido trabajando, porque yo les quiero decir también una cosa, y perdón que me desvíe, es que sí ha habido programas en el Cauca. Mire, hay un plan de acción oportuna que solamente es para el tema de los líderes sociales. Y ahí está, el presidente lo preside. Hay los CIPRAT, que son las alertas tempranas por parte de la Defensoría. Desde que yo llegué al Ministerio, yo misma estoy yendo a esas alertas tempranas para ver qué podemos hacer. Esas alertas tempranas no son solamente para los líderes sociales, así como lo es el PAO. Esta es para todo tipo de criminalidad. Hemos hecho eso. El Ministerio tiene varios proyectos y asistencias técnicas que ha venido dando en el Cauca, pero que definitivamente no han causado el impacto que tienen que causar. Nosotros necesitamos ver qué hacer con el Cauca y es un tema urgente y ya lo estamos trabajando juntos para llevar sobre todo el plan social al Cauca, que es lo que ellos más piden y lo que más necesitan en este momento.
Pues, ministra, yo tengo una opinión aún más aguda que la suya sobre la situación del Cauca. A partir de lo que se conoció ayer por parte de los Estados Unidos con Cuba, Colombia reclamando la autoría de esa acción de Estados Unidos, se cierra cualquier posibilidad de conversación, de ambientar un comienzo de conversación con el ELN en Cuba. Así es de que para el ELN ya no hay en este momento ninguna posibilidad de comienzo de diálogo. Esos gestores de paz pues no van a poder hacer absolutamente nada si van a tener que tener en cuenta a Cuba para cualquier conversación. Y no va a alcanzar la Unidad Nacional de Protección entera, completa. Si usted la destina al Cauca, no alcanza para cuidar a todos esos campesinos que van a quedar en el fuego cruzado de todos esos actores que los van a matar si no se alinean con uno u otro bando, ministra. Es así de triste y de grave.
Es muy triste y es muy grave. Ahora, es cierto, yo pienso igual en el sentido del tema de Cuba, pero yo también creo, y hemos estado hablando en varias ocasiones sobre el tema, que aunque este tema no le corresponde al Ministerio del Interior, sino al Alto Comisionado de Paz, me voy a meter en algo que no me corresponde, y es que yo sí creo, Julio, que si el ELN tiene ganas de hacer la paz, el ELN lo primero que tiene que hacer es conocer mejor a este gobierno y no perder la posibilidad de hacerla. En Cuba, en Cafarnaúm, en Colombia, pero no perder la oportunidad de hacer la paz con un gobierno que le está abriendo las puertas y que seguramente tendrá condiciones, y que esas condiciones son condiciones que todas las puede hacer el ELN sin ningún problema. Esto no es un problema de quién compite con quién compite. Esto es un problema de la paz de Colombia. Esto es un problema de... no se trata del gobierno compitiendo con el ELN y el ELN viendo a ver que no afloja. Mientras tanto nos están matando a todos, incluidos los del ELN. Incluidos los del ELN que no están en Cuba. Incluidos los del ELN, como ustedes han visto, últimamente ha habido bastantes 32 deserciones del ELN en esta última semana precisamente por esos temas. Y ellos dicen, nosotros necesitamos que se haga un proceso de paz. Ahora, estoy completamente de acuerdo con el tema que has dicho de Cuba y el tema del ELN, que entonces ahí sí no se van a cerrar, a abrir las puertas. Pero yo creo que es el momento de pensar el mismo ELN en sus hombres, que se están muriendo, que están desertando, y que ellos están expuestos a una criminalidad también terrible. Entonces yo sí también hago un llamado al ELN que reconsidere, Julio, reconsidere y tratemos de trabajar por este país que tanto lo necesita. Los líderes sociales no se merecen esa suerte por cuenta de peleas entre ellos.
Pues, ministra, ojalá, sí, ojalá que le estén escuchando y entiendan ese mensaje.
Ojalá que les suene la flauta, Julio.
Ojalá, ministra, porque son ellos los únicos que podrían parar al menos parte de este reguero de muertos que se pueden presentar por las razones geográficas y de importancia para el narcotráfico de esa región del país. Además, la presencia del cartel de México allá, eso es muy bravo, ministra.
Muy bravo, Julio. El otro tema, Julio, sobre eso es que entonces nos preguntan, ¿pero por qué hay tanta siembra allá? Bueno, hay tanta siembra por varios temas. Primero, porque las siembras, ustedes saben cómo aumentaron desaforadamente en los últimos años. Pero independientemente de eso, es que hacen paros y no permiten a la fuerza pública o a los erradicadores entrar a erradicar. ¿Sí? Y nosotros en el gobierno pues no vamos a matar toda esa gente ni a violarle los derechos humanos a las personas que están allí y que han vivido eso toda la vida. Es un tema que no es fácil, pero el otro tema es como no tenemos aspersión aún en sitios donde no hay personas, también eso ha complicado y ha aumentado el tema del narcotráfico en el país.
Pues esta conversación es la prueba inequívoca de que la guerra contra las drogas la perdimos. Y eso es lo que tienen que entender los Estados Unidos. Esta guerra está perdida, con la diferencia es que los muertos los pone, como siempre, Colombia y los campesinos y los líderes sociales en el Cauca y los indígenas. Ministra, muchas gracias por atendernos y qué interesante reflexión con usted esta mañana.
Bueno, Julio, muchas gracias por esta oportunidad.
Con toda la razón, la ministra muy preocupada por el futuro del Cauca. Estamos en una sin salida, Alberto, sin proceso o posibilidad de diálogo con él. ELN, para el proceso o para el diálogo, necesario, indispensable Cuba. Perdimos Cuba. Con toda la razón, el gobierno no quiere hablar con Cuba hasta que Cuba no se comprometa a devolver a los líderes del ELN responsables de las recientes tragedias. Es una sin salida.
Sí.
Y mientras tanto, los otros actores del narcotráfico, pues peleándose territorios en ese millonario corredor de drogas.
Sí, pero como lo dice la ministra igualmente, el Estado ha fracasado, pues ella dice que están haciendo todo lo que pueden hacer y que se desbrevan en buscar la fórmula para atender el problema. Pero no hay duda que, como dijo el doctor Gómez Méndez, el Estado, el Ejército y la Policía, que representan al Estado, no son capaces de controlar el problema.
Pero, y fíjese, Alberto y Julio, que ni siquiera están pensando en un país. Lo que nos dijo el señor Ceballos es que, el comisionado Ceballos, es que no, lo primero es la voluntad de paz. Esa voluntad no existe por parte de la guerrilla del ELN. Y, pues después sí vendría el país, pero ni siquiera están pensando en una posibilidad distinta a Cuba, por ejemplo.
Nos vamos para los Estados Unidos. Tenemos noticias.